Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cuentan que un día un marinero se fue a la playa y no volvió más. Se fue cantando en su velero, su copla triste quedó en el mar. La historia dice que no lo vieron cuando en lo inmenso del mar se hundió. Solo se sabe que sale un día y que a la playa no regresó.
Rafael Montaño es uno de los más sobresalientes intérpretes de la música folclórica venezolana, con una marcada presencia en el pentagrama nacional durante la segunda mitad del siglo XX. Además, es maestro de escuela y locutor. Con él escuchamos El Marino.
Todos suponen que en su agonía, Virgen del Valle, él exclamó. Cuando la furia del mar profundo de su velero lo arrebató. Pobre destino del marinero, dejó el recuerdo de su cantar. Ya no se escucha su copla triste que al despedirse.
En servicio la planta electrónica para realizar pagos del Ayuntamiento de Colotlán. Iluminarán 600 metros del borde del río Colotlán. Diversifican las alternativas para trasladar pacientes en la zona. Esperan contar con el servicio de una avioneta. Se mantiene la estadística de enfermedades crónico-degenerativas en la región. Y como todos los viernes, pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina, por si alguien requiere comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. En funciones, un sitio electrónico para hacer pagos en el gobierno, más bien del gobierno municipal. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Desde este 2 de enero, los colotlenses que así lo deseen podrán realizar su pago, particularmente de predial, en el portal electrónico que han dispuesto para ello, una plataforma pensada en los habitantes que radican fuera del municipio, aunque sea de uso general, explica Juan Manuel Cárdenas Gándara, director de Sistemas e Innovación en el gobierno citado.
Ya quedó listo desde hace algunos meses, solo que pues lo echamos a andar apenas el 2 de enero. Personas que no están aquí pueden hacer su pago, porque después ese puede ser un motivo de que no lo realicen, que no están presentes, que no hay quien les haga el favor, que están lejos y pues se van haciendo recargos y se les va juntando la cantidad a pagar. Ese es, digamos, que el principal objetivo de la plataforma, que personas que no están en Colotlán y tienen propiedades en Colotlán que las puedan pagar.
La plataforma no está diseñada para realizar descuentos especiales o poner al corriente las cuentas catastrales de los contribuyentes morosos. En ambos casos es necesario acudir a la ventanilla y realizar los trámites de manera tradicional, puntualiza el director de sistemas.
En la plataforma de pagos no se aplica otro descuento que no sea el pronto pago. Hay adultos mayores que tienen un descuento especial. Ellos tienen que venir a la oficina de catastro a hacerlo de manera presencial. Hay una ventanilla especial dedicada para embarazadas y discapacitados. Entonces, pues bueno, se trata de ir ofreciendo alternativas diferentes que quizás le faciliten el trámite a muchas personas y quizá otras prefieran hacerlo como siempre, ¿no? De manera presencial, tradicional, aquí como lo han hecho siempre. Bueno, esperamos también después expandir el servicio para que más gente se vea beneficiada.
Por las características del portal y el histórico de pagos en el municipio, el sitio electrónico www.pagoscolotlan.gob.mx permanecerá activo durante 4 meses. A pesar de ello, se trata de una página sencilla y segura de utilizar, señala Cárdenas Gándara.
Yo creo que es bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer es ubicar tu cuenta catastral, que la puedes localizar en algún recibo anterior. Ingresas también un correo electrónico para recibir tu confirmación de pago. Prácticamente es todo lo que tienes que hacer. Ingresas esos datos, le das clic en pagar, te aparece una pantalla con toda la información del predio y del cobro que se va a hacer. Si estás de acuerdo, pues das clic en pagar y te va a redirigir a una plataforma de Mercado Pago. Nosotros integramos esta plataforma de pagos con Mercado Pago precisamente porque es una herramienta muy sólida.
El usuario obtiene su comprobante de pago, pero el recibo oficial, y que suele ser útil en otros trámites, tendrá que solicitarse en la Dirección de Sistemas e Innovación 7 días después de haber concretado el pago. Con la intención de facilitar el uso de la plataforma, se ha elaborado un manual detallado del sitio que podrá consultarse en la página www.colotlan.gob.mx, además de que en las redes sociales circula también un manual con esta misma información. Ana Cristina, esta es la información con relación a este sitio o esta plataforma de pagos que, bueno, pues ya desde 2019, se puso a disposición, aunque fue más bien una prueba piloto, ahora ya está en condiciones de ser utilizada por el contribuyente que así lo decida.
Bien, Lupita, muchas gracias por esta información que nos compartes. Mira, estoy entrando directamente a la dirección pagoscolotlan.gov.mx y lo primero que me llamó la atención es que dice que es un sitio no seguro. Pone por acá el triangulito con el signo de exclamación, que es como la alerta de que es un sitio no seguro. Sin embargo, entrando, y es exactamente lo mismo, entrando desde la página de gobierno municipal, ponen colotlan.gov.mx, entran a la sección de pagos y ahí aparece como un sitio seguro. Entonces, esto, por si les genera alguna desconfianza, les recomendamos que mejor entren directamente desde la página del ayuntamiento. Les repito la dirección electrónica, colotlan.gov.mx. Ahí se van a la sección pagos y en automático les abre la misma pantalla para que puedan hacer sus pagos. Esto lo señalo por si hubiera alguna preocupación por parte de la gente que vea este detalle. Igual vamos a comentarlo con si me hicieras el favor,
claro que sí,
de platicarlo con el área que se encarga de esta plataforma electrónica, porque, pues sí, como se trata de dinero, por supuesto puede generar desconfianza. Lo checamos, pero entrando directamente desde la página de Colotlán, ya te pone el candadito que señala que es un sitio seguro, y ahí necesitan registrar su cuenta catastral y dar un correo electrónico. Así y después es. Ya seguir el procedimiento que les indique la página.
Así es, y la cuenta catastral, bueno, pues esta a lo mejor es un número que no tenemos todos de manera fácil en la memoria, sin embargo, bueno, pues en un comprobante de pago, ahí se encuentra en un recibo oficial, hay que utilizar ese número y ya seguir los pasos que, de acuerdo a lo que nos narró el entrevistado, bueno, pues parece ser muy sencillo, solamente esta cuenta, el correo es para recibir la notificación de que el pago ya fue hecho, te emite este comprobante mismo que tú deberás llevar luego a la dirección de sistemas para que te dé este recibo oficial que también nosotros sabemos utilizarlo en algún otro tipo de trámites, ¿no?
Exactamente. Entonces, la cuenta catastral supongo que la encontramos en el recibo anterior, ¿sí?
Sí, así es.
Digo, habrá quien se la sabe, yo no me la sé.
Exacto.
Por eso ahorita que me la pidió, pues ya no pude ingresar para verificar y poder explicarle a la gente con la experiencia propia, pero está esta posibilidad. Insisto, vamos a verificar esto de por qué entrando directamente a pagoscolotlan.gov.mx pone que es una página no segura, aunque en la parte final de la página dice que es seguro y verificado, y ahí dice por quién. Pero si eso les da desconfianza, vayan directamente a colotlan.gov.mx. En la pestañita donde dice pagos, le dan clic y ya les aparece como sitio seguro.
Comentar también o reiterar esto que nos explicaba el entrevistado, esta plataforma es para las personas que están al corriente.
Exactamente.
Hacer su pago en este otro momento. Punto. Y también, bueno, pues ahorita, por ejemplo, hay incentivos de pronto pago, que esto sí los considera la página.
Exacto.
Pero no aquellos
deudores.
Sí, y sobre todo también aquellas personas, por ejemplo, de la tercera edad, que suelen recibir un subsidio del 50%, pues este ellos descuento tampoco. Ellos también tendrían que acudir directamente a Ventanilla.
Excelente. Y también recuerden que ante cualquier duda o cualquier situación que se presente con esta página, pues es mejor acudir al ayuntamiento y preguntar ahí en la presidencia municipal, pues con quién pueden pues resolver las dudas que se presenten. Incluso en la página principal de colotlan.gov.mx aparece el banner para que le des clic y directamente te mande también a todo lo relacionado con el pago. Así que desde la página de colotlan.gov.mx, con toda la tranquilidad podríamos hacer este pago.
Así es.
¿Verdad? Muy bien, pues parece que sí está sencillo, entrando directamente a la pestaña de pagos y a proceder.
Así es.
Luego le calamos, Lupita.
Ya que tengamos nuestra número,
cuenta,
¿no?,
catastral.
Así es.
Muy bien, pues muchas gracias. Y en cuanto tengas oportunidad, ojalá fuera antes de concluir con el informativo, para comentarle a la gente, pues, cuál es la situación, si entran directamente a la dirección pagoscolotlan.gov.mx y este aviso de que no es un sitio seguro.
Muy bien, en un momento nos comunicamos y vemos si tenemos la información.
Muchas gracias. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en señal informativa, iluminarán 600 metros del borde del río Colotlán. y diversifican las alternativas para trasladar pacientes en la zona. Esperan contar con el servicio de una avioneta.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 10 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aldo y Gregorio. En 1778 fallece en Uppsala, Suecia, el médico y naturista Carl von Linneo, que sistematizó la vida al aplicar rigurosa y metódicamente la nomenclatura para definir el género, la especie, el orden, la clase, etc., dando forma de este modo a la botánica descriptiva. Nace el 23 de mayo de 1707. En 1957 fallece en Nueva York, Estados Unidos, Gabriela Mistral, escritora, poetisa y educadora chilena, galardonada en 1945 con el Premio Nobel de Literatura. Se dio a conocer en 1914 con el libro de poemas Los Sonetos de la Muerte. Nace el 7 de abril de
1899. Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 65 centavos y se vende a 19 pesos con 5 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 35 centavos y se vende a 21 pesos con 20 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Invierten 500 mil pesos para iluminación del bordo del río Colotlán. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. A ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que con base en la necesidad de contar con un espacio idóneo, bien iluminado y seguro, hace algunos meses se gestionó un proyecto ante el gobierno del estado para que se iluminara en su totalidad el espacio conocido como el bordo del río Colotlán, proyecto en el que ya se trabaja y del cual nos explica más al respecto el ingeniero José Manuel Briones Hernández, director de Obras Públicas e Infraestructura en Colotlán.
Es un proyecto que ya se había contemplado dentro del 2019. Se metió en un programa estatal, en donde, bueno, pues fue aprobado, ya salió beneficiado, en el cual, bueno, está contemplado que son conectar lo que sería la parte del puente peatonal que ingresa al barrio de Soyatitlán y hasta el puente vehicular que es el acceso al barrio de Tochopa. De ahí, bueno, estamos hablando que son alrededor de 600 metros donde vamos a contemplar o donde se contempló la instalación de 20 lámparas a cada 30 metros aproximadamente, dependiendo de cómo se vayan dando las condiciones de los árboles, pero de ahí en más son lámparas LEDs ahora ya, igual que las que están instaladas en la sección que ya está funcionando como tal, para ir viendo la parte del ahorro de la energía eléctrica.
Briones Hernández explicó que en lo que respecta al municipio, solo recibirán la obra, ya que los trámites se llevarán a cabo por parte de las autoridades estatales involucradas. Señaló que esperan la entrega sea más tardar en mes y medio.
En lo de los tiempos, bueno, pues a raíz de la solicitud del gobierno del estado, el estado fue quien se encargó propiamente de hacer la licitación para la construcción de la obra. Esa es directamente el gobierno del estado es quien se está encargando de llevarla a cabo. Nosotros nos toca darle el seguimiento para la hora de la construcción y algún tipo de situaciones ahí que se pudieran surgir a raíz de la construcción de la obra. En cuanto a los tiempos, se supone que en estos días se empiezan a instalar lo que serían los postes y las luminarias, las lámparas precisamente, y la construcción de la subestación eléctrica. Esperemos no tarde tanto tiempo, no, que pase un mes y medio, en donde ya podamos estar hablando de que ya está terminada en la parte de la construcción.
El entrevistado mencionó el monto de la inversión y que continuarán gestionando proyectos de esta índole. Agregó que al momento ya se trabaja en el lugar y se cuenta con avances significativos.
Es de 500 mil pesos, la inversión de la obra es por 500 mil pesos. Son 20 luminarias, 20 lámparas, en su caso pues sería el cable y la construcción de la subestación eléctrica, porque va a estar conectada a un ramal diferente a los anteriores por las distancias entre ellos, luego para que tengan la energía suficiente todos y funcione como debería de ser o como debe de ser, ¿no?
Aunque aún no se conocen las reglas de operación para este año, el entrevistado concluyó mencionando que gestionarán recursos para iluminar otros espacios que también lo requieren. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Fíjate que precisamente por ser un espacio muy transitado, sí es necesaria esta inversión. Hay personas que lo recorren, por ejemplo, con fines recreativos, pero otros porque es un trayecto que les facilita ir a sus domicilios o a trabajo, no sé. Entonces, sí hay zonas iluminadas que, por supuesto, son importantes y bien aprovechadas, creo, pero sí este tramito que falta, sí es necesario, pues sí vale la pena esa inversión porque se ve demasiado oscuro y es, si no me equivoco, la parte más deshabitada.
Sí.
¿Verdad?
Justamente.
Es el tramo más deshabitado, entonces la visibilidad a veces se complica y bueno, hasta para un conductor de vehículo, ¿no? De repente no quiere decir que no veas a lo lejos por la iluminación de los carros, claro que se ve, pero sí, de repente a lo mejor por ahí cerca de los árboles no ven con toda claridad alguna persona y eso nos ayuda a prevenir accidentes, acciones de vandalismo también.
Y además entonces, es este espacio donde hace curva, entonces.
Exacto, exactamente, y sí, creo que es fácil de repente ponerte nervioso si vas caminando por esa zona o un susto o lo que sea, más vale, ¿no?
Por supuesto.
Así que qué bueno que se va a hacer esto.
La inversión pues consta de 500 mil pesos y son 20 lámparas, como escuchábamos, a una distancia aproximadamente de 30 metros cada uh-huh, una uh-huh. Y su instalación pues ya está, los trabajos ya están, pretenden, les sea otorgado porque prácticamente se está encargando la autoridad estatal, no municipal, a más tardar en un mes y medio.
Ya quede instalado.
Sí, instalado y que reciban la obra. Ahorita están en proceso de prácticamente instalación, uh-huh. Esperan recibir la licitación y obviamente el contrato con la Comisión Federal de Electricidad y a más tardar en mes y medio ya estaría en funciones este espacio. Como bien lo mencionas, pues es un espacio muy transitado y que pues viene a ayudar en este caso a quien transita por estos espacios, por estos lugares, ya sea con fines recreativos, muchas personas hacen ejercicio, sacan a pasear a sus mascotas, etcétera.
Y mucha pues, gente que vive por la zona, ¿no?
Sí,
ya
claro.
Sea en Tochopa, en Soya.
Incluso, pues es pasada, a fin de cuentas, y es Exacto. Uno de los espacios muy transitados. Entonces, pues esperemos ya a la brevedad este proyecto quede concluido en su totalidad.
Exactamente. Muy bien, Gonzalo, pues qué bueno, es necesario. Vamos a ver si en efecto en este tiempo ya se puede contar con esa iluminación y que el gobierno del estado no tarde, pues.
Por supuesto, yo transitaba hace un par de días por ahí y ya hay pues avances.
Sí,
ya,
sí, sí,
ya, exacto. Ya están las bases donde van a ir los postes, etcétera. Me comentaba el ingeniero que están a punto de hacer la instalación del poste ya como tal uh-huh. Y de las lámparas. Y pues esperemos esto sea pronto, como lo menciona.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Qué está oliendo tu lengua? Floral, leñoso, frutal, químico, mentolado, dulce, cítrico. De todos los olores, ¿cuántos reconoce tu lengua? Pensábamos que era una capacidad exclusiva de la nariz, pero la ciencia acaba de sacarnos de nuestro error. Investigadores del Centro Sentidos Químicos Monell han identificado receptores olfativos funcionales en las células del gusto humano que se encuentran en la lengua. Lo que este hallazgo sugiere es que la interacción entre los sentidos del gusto y del olfato, que son los principales responsables del sabor que damos a los alimentos, podría comenzar en la lengua y no en el cerebro como se pensaba. Nuestra investigación puede ayudar a explicar cómo las moléculas de olor modulan la percepción del gusto, indica Mehmet Hakan Özdener, biólogo celular en Monell. Su alcance, dice, es importante. Puede llevar al desarrollo de modificadores del gusto basados en el olor, con los que se podría combatir el exceso de sal, azúcar y grasa en enfermedades relacionadas con la dieta, como la obesidad y la diabetes. No es extraño que muchas personas detecten el sabor de un alimento o una bebida más con el olor que con el sabor. El gusto detecta moléculas dulces, saladas, agrias, amargas y umami, sabrosas, en la lengua. Evolucionó para evaluar el valor nutritivo y la toxicidad potencial de lo que llevamos a nuestras bocas. También el olfato actúa como evaluador inequívoco de su calidad antes de probarlo. Finalmente, el cerebro, confirma Özdener, combina el aporte del gusto, el olfato y otros sentidos para crear esa experiencia sensorial. En el estudio, publicado en Sentidos Químicos, Özdener y sus colegas han usado métodos genéticos y bioquímicos para analizar los cultivos de células gustativas y probar la presencia en ellas de moléculas clave como las que contienen los receptores olfativos. Las imágenes de calcio confirmaron que las células del gusto cultivadas responden a las moléculas de olor de una manera similar a las células receptoras olfativas. El próximo paso será determinar si los receptores olfativos se ubican preferentemente en un tipo específico de célula gustativa, por ejemplo, dulce. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que el 10% de la población del norte de Jalisco padece una enfermedad crónico-degenerativa. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Las enfermedades crónico-degenerativas se han convertido en los padecimientos más comunes y frecuentes entre la población. En nuestra zona, 8,115 pacientes han sido diagnosticados con alguna de ellas. A decir de José Julián Quesada Santoyo, coordinador general operativo en la región sanitaria 1 Norte, la estadística se ha mantenido en los últimos años.
Desde hace muchos años atrás, la transición epidemiológica hacia las enfermedades crónicas degenerativas, es decir, enfermedades no transmisibles o no infecciosas, ha ido en aumento. Conforme han tenido los cambios de globalización, los cambios en la alimentación, los cambios en sedentarismo, pues desafortunadamente las enfermedades crónico-degenerativas han ido al alza. En la región sanitaria, el comportamiento ha sido casi similar a años anteriores, con la diferencia de que estamos incidiendo en un diagnóstico más oportuno, un diagnóstico más a tiempo y por lo tanto un diagnóstico y un tratamiento más temprano.
La hipertensión es la que predomina entre la población. Factores como mala alimentación y sedentarismo han propiciado a que ésta se presente en edades cada vez más tempranas, agregó el doctor.
La misma tendencia sigue, más o menos estaríamos hablando de que en la región sanitaria, en los 10 municipios y los 67 unidades médicas de salud, incluyendo los dos hospitales e incluyendo las unidades móviles, los consultorios populares y los centros de salud, Tenemos en control diabéticos 2006, e hipertensos 2619, con obesidad 1742 y con dislipidemias 1784, que esto representa aproximadamente un 10% de toda la población que conforma la zona norte del estado de Jalisco. Sabemos que la incidencia a nivel nacional es mayor, casi anda siendo entre el 18 y el 24% de toda la población.
Las mujeres son quienes llevan un control más frecuente de las enfermedades crónico-degenerativas. Es por ello que son el mayor porcentaje de pacientes, se centra justamente en las féminas, señaló Quesada Santoyo.
Ocurre un fenómeno muy importante. Aquí en la región sanitaria, podemos decir que por distribución por sexo, las enfermedades crónico-degenerativas, un 69.2% se ve en el grupo femenino, en el género femenino, y solamente un 30.8% en el grupo masculino. Esto no significa que la prevalencia sea mayor en el género femenino. Yo lo que quisiera aquí atribuir es que las mujeres pues son más del hogar, tienen más detalle por la disciplina, tienen mayor preocupación por su salud, tienen tiempo de acudir a los centros de salud, y yo creo que va en relación a eso.
Ante cualquier sospecha de padecer alguna de las enfermedades mencionadas, lo ideal es acudir a recibir atención médica y llevar un control de la misma, concluyó. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Y en otros asuntos, diversifican las alternativas para trasladar pacientes en la zona. Están con la idea de comprar, más bien de tener un servicio de avioneta, que no es lo mismo que comprar. Adelante, Lupita, con la información.
Gracias, Ana Cristina. La geografía de la región y las condiciones en las que permanecen algunas vías de comunicación dificultan el acceso a comunidades lejanas y representan un obstáculo en el traslado de pacientes que requieran atención médica inmediata, una situación que hasta ahora han sorteado con el apoyo de helicópteros del Sistema de Atención Médica de Urgencia, SAMU. No obstante, y con la intención de tener otras opciones, analizan la pertinencia de ingresar una avioneta que cumpla con este fin, así lo advierte José Alejandro Morales Rodríguez, director de la Región Sanitaria 1 Norte.
Tenemos acceso, obviamente, por parte del SAMU, los helicópteros, pues para trasladar pacientes, pero también es otra parte de otro proyecto, ya andan viendo la firma de también utilizar avionetas, ¿sí? Porque a veces, en algunos casos que había urgencias y se ocupaban helicópteros y lo estaban usando en otra región de Jalisco, también obviamente por urgencias, o eran dos al mismo tiempo y pues no podía dividirse en dos, tiene que ir a un lugar o a otro, entonces ya andamos viendo la forma de contratar avionetas, ya contactamos a los pilotos, la sierra pues tiene su particularidad también, no cualquier piloto puede entrar a las pistas de allá, se tiene que tener una especialidad, voy a ponerlo así entrecomillado.
Los helicópteros continuarán siendo útiles en esta región, se recurrirá al servicio de la avioneta cuando la situación lo amerite y para ello trabajan en algunas especificaciones solicitadas por el capitán que trasladaría a los pacientes.
De hecho, vamos a ver la forma de darle una limpiadita de la región aquí a la pista de aquí de Colotlán, porque bueno, está bastante amplia, está bien, nomás toda tiene algunas hierbas y demás, que nos pidió el piloto que la limpiáramos. Pues para cualquier situación que se requiera, pues la avioneta entre sin problema y baje aquí en Colotlán, se manda una ambulancia al hospital y para atender a la población. Es otra cosa que ya la tenemos trabajada y esperemos que pronto, yo creo que en este mes, el capitán hará algunas vueltas de reconocimiento a la pista ahí de aquí de Colotlán, pues la del refugio, para que él vea y nos dé el visto bueno, ¿no?
El director de la Región Sanitaria 1 Norte planea que concluidas estas pruebas de reconocimiento a las que hace alusión, la avioneta esté en condiciones de utilizarse en las emergencias, particularmente de aquellos puntos de difícil acceso.
Si el visto bueno, en cuanto tengamos nosotros una urgencia, por ejemplo, si tenemos una urgencia en San Andrés Coamiata, bueno, y está el capitán disponible de la avioneta, pues no necesita un helicóptero, ¿no? Si ya es un acatito, un mirador, que obviamente no hay pista en esos lugares, bueno, pues tiene que entrar un helicóptero, ni modo, ya no hay problema. O que, por ejemplo, si hay lugar, pero el helicóptero esté ocupado, o esté en mantenimiento, esté dando otro servicio, bueno, pues ni modo. Ya si tampoco la avioneta disponible por tierra será. Digo, son cosas que tenemos que saber que es una realidad, que poco a poco la estamos resolviendo, pero yo creo que también nos va a dar apoyo la avioneta, ¿no?
Por el momento, será la región sanitaria la que cubra el costo del arrendamiento de esta avioneta. De ser en algún momento incosteable, pues podrían solicitar un recurso extra a la autoridad estatal, de acuerdo a estas planeaciones que tiene el director de la región sanitaria 1 Norte, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Fíjate que yo hubiera pensado que era mucho más sencillo hacer estos traslados en helicóptero, pero por lo que comentas se les facilita, supongo que por las mismas condiciones de la zona y el tipo de transporte, la avioneta.
Sí, comentaba el director que hay algunos puntos, por ejemplo, que no tienen una pista amplia donde pueda bajar el helicóptero, y bueno, pues ahí son otro tipo de situaciones, además de que estos helicópteros pues no están solamente para servicio.
Exacto,
de la región.
Ese es el punto, ¿no?
Entonces comentaba que de repente los piden, y aunque siempre han tenido la voluntad de mandarlos, incluso la zona norte es de repente la que más los requiere, bueno, pues si se tiene otra emergencia o si la unidad está en mantenimiento, esto dificulta, por supuesto, que se pueda tener en el momento que se requiera, y esta es como una alternativa extra que en este momento sería la región sanitaria quien asuma este costo del arrendamiento, y bueno, pues esto sería como más corto y en aquellos puntos donde un helicóptero no puede bajar tan fácilmente. Entonces sí, en efecto, es como ampliar estas opciones que se tengan.
Exacto.
Por las características que tenemos en la zona, ¿no?
Y reiterar, no es una compra, es una renta
es
que haría,
renta,
¿no? Para simplificarlo, se rentaría una avioneta en caso de ser necesario.
Nada más es como tener esta opción. Ya comentaba el director que ya habló también con el capitán que se encargaría de trasladar a los pacientes.
Exacto.
Y tener como esta comunicación directa de, bueno, pues estamos en este acuerdo, se requiere su servicio, viene y se hace el traslado, que en este caso la avioneta, por lo que nos comentan, llegaría a la pista que se tiene aquí en Colotlán. Van a ver también en qué condiciones está.
Exacto.
Y bueno, pues ya de ahí una ambulancia del hospital se los traería aquí, ¿no? A Colotlán para ser atendidos los pacientes, o también ve las otras opciones ya del traslado.
Exactamente. Muy bien, pues es algo que está en proceso, se está trabajando con la finalidad de sí poder tener esta alternativa para el municipio y la región.
Así es, ellos esperaban, de acuerdo a lo que nos dijo el director, que este mes se hagan estas pruebas de reconocimiento, y de ser así, bueno, pues es como el único obstáculo que se tiene en este momento para poder hacer uso de la avioneta ya, o pues sí, más bien de este servicio, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias, vamos a corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Recibimos una llamada, Gonzalo, adelante.
Así es, se comunicó con nosotros la maestra Lourdes Vara, y anteponiendo un saludo para toda la audiencia y también deseando
un feliz año
nuevo, así es, nos deja un comentario respecto a la nota que acabamos de escuchar con Lupita sobre pues esta posibilidad de contar con una avioneta. Ella comenta que está muy de acuerdo que se lleve a cabo esta acción, que se vuelva a contar con este servicio, y que por supuesto también se le dé uso a la pista con la que ya se cuenta aquí en el municipio. Entonces, pues ella está muy de acuerdo y espera que esto sea una realidad.
Excelente, muy bien, pues muchas gracias. Vamos a ver ahora en qué condiciones se encuentra, qué es lo que, bueno, lo que van a revisar las partes involucradas, ¿no? Con esta alternativa para mejorar todo el tema de salud en la región. Muy bien, pues nos vamos ahora con otro tipo de información. Parte de los desaparecidos son atribuibles al crimen organizado, según afirma el Coordinador General de Estrategias de Seguridad en Jalisco. Henry Saldaña es quien nos presenta la nota.
El Coordinador de Seguridad en el Estado, Macedonio Tamés Guajardo, no comparte las cifras presentadas por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en donde el estado de Jalisco figura en el número uno en personas desaparecidas. Tamés Guajardo señaló que parte de los desaparecidos en la entidad son atribuibles al crimen organizado y cuya investigación corresponde a la Federación.
Respecto a este informe que dio el subsecretario Encinas, por un lado celebro que el gobierno federal sea transparente e informe a la sociedad la magnitud del problema, pero se quedó la mitad. No informó qué es lo que va a hacer el gobierno federal para corregir este problema, para evitar que la gente desaparezca. Quiero señalar que la mayoría de los casos de desaparición forzada de personas son perpetrados por el crimen organizado.
El coordinador de seguridad en el estado señaló que parte de las cifras presentadas por el gobierno federal se debe a la transparencia que se ha generado en el gobierno de Enrique Alfaro, pero recalcó que les preocupa los delitos que no se han logrado contener.
Destaco la transparencia del estado de Jalisco, que ha sido una de nuestras vocaciones desde el primer día, que siempre informa lo que debe informar a quien debe informar, y por eso aparece con más cifras de desaparecidos.
En ese tema, también señaló que ya hay varias líneas de investigación de los uniformados que fueron privados de la libertad en el municipio de Arenal y también del gendarme de la Policía de Guadalajara, que también fue levantado en los últimos días del diciembre del 2019.
Los de acá de Tequila o Arenal, no han aparecido, son cuatro elementos, y en Guadalajara uno que fue privado de su libertad hace unos días, hoy hablamos con el fiscal de eso, está investigando a profundidad, ya tiene varias líneas interesantes de investigación en ese caso en particular.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Continuamos en Señal Informativa. Ya logramos hablar con la persona responsable de la plataforma electrónica para los pagos del catastro del ayuntamiento. Así adelante, es. Lupita, con lo que te dijo.
Sí, gracias, Ana Cristina. Bueno, pues el ingeniero ya nos explicó que era una situación con relación a la configuración, a una omisión también que tuvieron. Sin embargo, bueno, pues esto ya fue atendido y ya no hay ningún problema o ninguna situación extraordinaria para poder ingresar a esta plataforma.
Así es, Lupita. Entonces, ya lo corroboramos, si entran directamente a pagoscolotlan.gob.mx sin haber ingresado desde la página del ayuntamiento, ya les aparece como un sitio seguro. Entiendo entonces que fue una configuración, te dio tú una explicación técnica, pero para fines prácticos ya está resuelto ese detalle, de cualquier manera estaba funcionando bien, y también se comunicó el tesorero, el ingeniero Miguel Ángel Pinedo, para decirnos que los pagos en línea se están reflejando debidamente en la dirección de catastro y enseguida se emiten los recibos oficiales disponibles para los contribuyentes, que sí es una página confiable, la de esta plataforma, pues sí es una plataforma confiable, ya corroboramos, ahora sí aparece como sitio seguro desde cualquiera de los dos accesos, sea directamente en pagoscolotlan.gob.mx o bien a través de colotlan.gob.mx y después pestaña de pagos.
Así es, Ana Cristina, que la veracidad de la página estaba bien, solo eran estas cuestiones técnicas.
De configuración, digamos, ¿no?
Así es.
Muy bien, pues qué bueno que ya pudimos aclarar esto para tranquilidad de la ciudadanía que quiere hacer uso de esta posibilidad, nos evita filas, lo podemos hacer desde la comodidad del hogar y todo resuelto, ¿no? Con el correspondiente descuento para quienes están al día.
Pronto pago.
Ajá. Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Y ahora nos vamos con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
El Congreso del Estado deberá hacer cambios en las plataformas que usa para su manejo administrativo a fin de evitar observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y cumplir con las leyes de disciplina financiera y contabilidad gubernamental, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó aumentar impuestos como una medida para combatir el sobrepeso y la diabetes, luego de que la OCDE estimó que México decrece 5.3% cada año por esta causa, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
Guerra no, sanciones sí. Esta es la respuesta que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la media docena de misiles iraníes que impactaron en la madrugada de antier en dos bases militares de Irak que albergan soldados estadounidenses, esto con información del portal electrónico Crónica Jalisco.
Nos despedimos, muchas gracias por habernos sintonizado, quedamos a deberle la sección Manos al Jardín, la próxima semana esperemos contar ya con la presencia del maestro Luis Ramos, por lo pronto desearles un excelente fin de semana, nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana en este espacio, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.